October 30th, 1973. This interview was done by myself, Aaron Winley, and Mr. Sine's son, Victor, who I would like to thank for his translating questions for me to his father. This interview deals mainly with life as it was down here in Kingsville around the turn of the century and for the next 20 to 25 years until around 1925, and then as it was up around my hometown of Thrives, where he now lives and resides. He deals mainly with the cattle industry and with his work on the railroad and life in general as it was back when he was growing up. And he also tells of a few stories that he knew of when he was, and things that he saw as a youngster.
Turn that on. Yeah, no, good. En 1902 era cuando se hicieron las primeras calles en Guineville. Ahí por las calles que sale para Dresco y la calle grande que sale para Hacienda Quinea, que es Santa Getrides, para allá, ahí frente al colegio. La casa redonda, grande, donde voltean los trenes. Y las escuelas, había dos escuelas nomás. Y el hotel de Ricardo, un hotel grande que hay en el centro de Guineville. Por esto que ya se está cayendo, ese hotel. Y el hotel de Ricardo y hasta la fábrica redonda. La fábrica redonda que es donde compañía en trenes, esa es fábrica redonda. Y de ahí está la salida para pa Rivera, así una de Quirillita Rivera. Y está Rivera y más acá, para este lado de Corpus, hasta Trisco. Estar bastante y nosotros trabajábamos en Rivera. En ese tiempo el tren no podía correr porque había una mina de harina y cuando venía el sur esa mina de harina tapaba en el camino de hierro y nosotros andábamos con unas escretas con las mulas quitando la arena y otros andaban en unos gallinos cortando zacate para echarle a ese mina de harina para que no volara la tierra al camino. Y después trabajábamos levantando el riel para arriba, no para arriba, para que la arena no lo tapara. Y los empleados que había ahí, el viejito Nichols, Willy Nichols se llamaba el viejito, el primer empleado que había en Guineville. Y había la calle corta estaba cerquita de la banca del dinero, junto a la oficina, que yo creo que todavía está la oficina vieja ahí en Guineville, en una esquina. Son dos calles, una grande fina y otra que va fina.
Sí. ¿De las escuelas?
La escuela estaba en la salida, pegando la quimeña a este lado. Sale así, pegada para la quimeña, bueno. Tú dices que el colegio está a este lado. Bueno, las escuelas estaban de este lado. Y nosotros vivíamos ahí en el colegio. Ahí en el colegio vivíamos nosotros. En 1912 hasta el 14. Hasta el 14 de ahí yo me vine para acá. A Kennedy, con mi papá, a trabajar en el rancho.
¿Cómo eran los caminos de allá, papá?
El camino venía de allá, por San Patricio, a Banquete, de Banquete a Masas, y de Masas le veníamos a Beaver, y de Beaver le tirábamos a Pérez, y de Pérez veníamos para Montiola.
¿En Guayín?
En Guayín, con mulas, con cuatro mulas en un Guayín. Y bueno, pues estimado, hasta ahí me acuerdo yo. Trabajábamos en la labor ahí en Montiola, era todo.
Y... ¿qué creían en esos tiempos la gente que querían en la... como en...
crear?
No, como
creencias
que había.
¿En qué creían entonces?
La creencia que había, pues era más el católico, era todo lo que había en esos tiempos. Y los padrecitos en esos tiempos, no había padres aquí. Tenían que venir de San Antonio a dar misas aquí a Kennedy. Y si no, tenían que venir de Laredo aquí a Kennedy, a las iglesias.
Como dicen que no barra la tierra. Después de las 10 de la noche, de esas creencias, como que no barro la tierra.
Como más antes la gente tenía una creencia, Ellos no barrían de noche la tierra en la casa, no la barrían para afuera. No. Y las mujeres en aquellos tiempos que ponían el tamal, no lo cocían en la noche.
Bueno, ¿y del ojo?
Y de los ojos. Bueno, muchas frentes en aquellos tiempos no usaban medicinas. Cortaban hojas de mezquite y las molían y se echaban como colirio aquí en los ojos para que se les quitara el mal de ojos. Ay.
Y como uno dice que hace un ojo a otra persona.
Oh, bueno, hay mucha gente que hace ojo a otra persona porque le da la tentación a agarrarlo. Bueno, y si aquella persona no se deja agarrar en la tentación aquella, bueno, es enfermo, tú lo puedes matar si no se deja que lo agarres. Pero si es ella que lo agarra, bueno, lo agarras y lo curas. Y si no, si no se dejaba en aquellos tiempos, entonces la mamá y el papá agarraban un paño. Y con un paño lo curaban así, con un blanquillo y todo, y después se lo ponían amarrado aquí en la cabeza.
¿Y había brujas en ese tiempo?
En ese tiempo decía la gente que había brujas que volaban de una parte a otra en el viento por arriba como una luz y hacían enfermedades a la gente. Bueno, eso podía arrancar de ahí del herido. Venía a hacer una enfermedad a otra gente a Kennedy. En ese tiempo que la gente decía que volaban. Y sí volaban, porque ya iban a don Ricardo aquí en Poní. Pescar a unas dos mujeres y las tuvo hasta las 4 de la mañana y entonces las mujeres le dijeron que las dejaron que se fueran, pero iban para Ronga.
Y había de esos que dicen que había dinero enterrados en las lomas.
En ese tiempo, que decía la gente, había gente que trabajaba, eran como en autistas con dos barras de hacina y colaban hacina. Y cuando ellos colaban esa vara así para abajo, y decía que yo veo dinero. Y todavía hay gente que busca el agua la busca en la cena. Y ¿cómo se llama este viejito que vive en Green Ranch? Ahí en el dije, ¿cómo se llama? Ese viejito buscaba los cañones de papalote con esas varas también. ¿Cómo se llama? El que vive del otro lado de Caguana ahí en ese rancho, que vive el viejito. Él tiene más.
Jonathan.
Bueno.
¿Y qué clase de tierras trabajaban y qué sembraban?
Pues sembraban, en ese tiempo sembraban, ¿no? Maíz, algodón, frijoles, y papas era todo lo que se sembraba en ese tiempo, no como ahora. Ahora se siembra trigo, arroz, frijol, papas, maíz.
Pero más antes.
Más antes no. En ese tiempo no se sembraba trigo. Aquí, digamos, en otras partes sí sembraban trigo.
¿Tal vez? ¿Con qué trabajaban las tierras? ¿Con mulas?
Con mulas, y si no, con bueyes. Aquí en Green había el viejo Hawkins. Él tenía bueyes para trabajar 500 acres.
¿Y cómo los usaban?
Los usaban con un palo. Aquí en el pescuezo tenía un palo aquí, y con una baqueta le amarraron este cuerno y después el otro, y uno eran dos bueyes aquí, y con ese palo aquí en medio, él llevaba una argolla, y a esa argolla le ponían una cadena y ponían el plavo acá atrás al arado, y uno iba aquí adentro de la joya y el otro iba aquí afuera, y andaban oeste y oeste. No necesitaba riendas, no, el hombre traía un palo aquí, y si no con un chicote, y cuando él decía, a la izquierda, él volteaba así. Y en la calavera los ponían los dos también. Y calavereaban con calaveras de pie. En ese tiempo, calavereaban con calaveras de pie todo el día. Y cuando iba a voltear a este lado, le decías a la derecha, él volteaba a la derecha. Y salía a la cabecera allá, aquí al camino, y le decías a la izquierda, entonces volteaba al otro lado. No necesitaban rienda para voltear, los bueyes. Y otros hombres tenían mulas. Y ponían cuatro mulas en un mil bosque de a pie, y eso sí iba agarrando para guiarlo.
Y para ir de una parte a otra, ¿cómo usaban los guayines y cómo se estiraban los guayines?
Te daban, para ir, bueno, por ejemplo, de aquí de ponía a Pérez, ponían un par de mulas en un guayín, dos mulas envernecidas. Bueno, esas mulas tiraban riendas y ibas para el pueblo con las mulas. El que no tenía mulas, bueno, ponía un par de bueyes en el Valle, y él iba al pueblo, ¿verdad? Él está amarrado en un mezquite por ahí.
¿Y a dónde iban a...? ¿Qué compraban y cómo te traían la comida de Kennedy?
Pues allá en el pueblo, pues compraban toda la clase de comida que necesitaban para la casa, como frijoles, cosas de comida, de comerse. Y lo mismo que había mucha gente que, bueno, uno hacía en bode y otros en carretela. La carretela tenía sombra, ¿sabes? Y el bode tenía sombra. Yo te digo solamente llegar a Corpus, un bobe, y hay un güey en este letrero. Y la gente, cuando ellos iban para el pueblo, que venía el agua, él pone una lona arriba, un chico güey arriba, unos aros, así, ponía unas aros de asina, y cuando venía agua le ponían la lona arriba. Bueno, y con eso caminaban, lo mismo que dicen en la televisión ahí.
¿Y había teléfonos en ese tiempo?
Pues en los pueblos grandes sí había teléfonos, pero en los ranchos no había. Lo único que luz nomás en el pueblo había, la luz eléctrica, nomás en los pueblos.
¿Y los trenes cómo corrían?
Cuando yo mandé el primer tren, corría el tren de aquí, de Kinesville, no de calle, a Vida. Y ahí se paraba, y le echaban una cuerda de leña arriba. Bueno, y ese tren atrás traía un vagón, que es donde viene más alto le decía carbón, carbonera. No le iba a traer agua, y cuando el tren iba corriendo, el agua iba con la lumbre, se calentaba, y el tren iba corriendo por medio del imán que tiene abajo. Y corría hasta Robastán, con dos pedos de leña, y ahí le iban a cargar de leña, y entonces él iba hasta el valle.
¿Había trenes pasajeros o pagaba la gente para ir en los trenes?
Sí, había trenes pasajeros, arrastraban 6 vagones. Y el tren de carga era lo mismo, el tren pasajero y el de carga corrían con leña. Nada más que el de la leña sí, no corría tan lejos. No, de este lado, de la luz, aquí un papel, un político que se llama la luz. Y ahí vive la luz y tenía que cargar 2 pedos de leña más. En ese tiempo que ya estaba mediano.
¿Y qué hacía la gente cuando había huracanes o cuando se hundía el pueblo en ese tiempo?
Pues yo nunca vi que se hundiera un pueblo de esos años acá hasta ahora. En este tiempo, allí la primera vez que hubo inundaciones fue ahora en 1926, aquí en Tres Ríos. Fue la primera vez que vio que se hundían los pueblos. Pero más antes no había inundaciones. Y ahora sí, en 2-3 días fue un agua que vino de aquí, del lado de Río de Nueces y Río de Atascoso, y Río de Frías, se juntaron los dos en ese mismo. Llovió 8 días, llovieron 8 días casi sin parar el agua cuando la primera inundación, y ahora esta segunda, tercera, que es, lleva 3 días.
¿Había armies en ese tiempo, como soldados o bandidos?
Ya por ese tiempo había soldados. Sí, porque los soldados vinieron cuando el 17, bueno, el 17 para acá, fue cuando ya comenzaron los soldados, cuando el gobierno comenzó a llamar a los muchachos para la OME. El 17 y el 18, y todavía.
¿Qué clase de policías había? ¿Los Texas Rangers?
Texas Rangers había. Los que podían ver.
¿Buscaban donde hacían la cerveza? ¿Se acuerdan?
Sí, pescaban los que hacían cerveza, lo mismo que los bulegos. Los bulegos los pescaban. Bueno, los bulegos son unos, los contrabandistas son otros. Los contrabandistas los agarraban aquí en Alice, en Versas y en Versas en Beaver. Ellos acarreaban whisky y tequila de Laredo acá, de Río Grande lo acarreaban para Beaver y de Beaver se pagaban para San Antonio.
¿Dónde fue donde le dieron ustedes los tiros?
Aquí en el Rancho Negro.
¿En dónde tú me lo traes?
¿Dónde estaba yo?
¿Quién andaba haciendo ahí?
¿Quién andaba haciendo? En ese tiempo papá y Román y varios estaban haciendo esa. Y yo trabajaba en un garaje. Entré a ellos ahí cerquita de la casa del doctor, no estoy en la casa grandota así una vieja, que era ahí un juego de domino.
Sí.
Ahí trabajaba con ese compañero Carlos Modelchí, bajaba la luz, subiéndolo, macaneando. Y cuando yo estaba ahí trabajando, venía para la casa en un carro Modelchí. Y con una muchacha, amiga que trabajaba de vez en la misma casa, me dijo, oye lo que dicen esos hombres, que se van a pescarle del rancho negro ese con una osciladora.
¿Los pescaron?
Pues se llevaron a Román y Jorge y papá.
¿Y en qué año fue eso?
Fue en 1925, o como el 26, 25, como el 25, porque no sé si fue cuando me casé, estaba recién dado el tiro.
¿Qué hacía, bueno, ese trabajo que hacía, no hacía trabajo en el rancho?
Yo, sí trabajaba en el rancho y sembrando, trabajando en todo el negocio de rancho, de la labor y sembrando maíz, algodón, caña.
¿Cómo hacían papá lo que vivía?
Pues vendiendo el algodón. Vendíamos el algodón y el dinero del algodón pagábamos la comida. Que el rancho, en el rancho pues ahí te da el maíz, te da la caña. Para mí lo demás es que no necesitas comprar otra cosa, no más maíz y caña.
¿Había doctores en ese tiempo?
Sí, había.
Diga de los doctores, ¿cómo
era? Decía, el doctor cuando me curaba a mí, cuando me daban ese tiro a mí me fue el viejito Jola. Un doctor que vivía ahí 3 días, el doctor Jola. Ese viejito se murió en el río, pescando pescado.
¿En qué año le dieron a usted el tiro y vivía ese doctor?
El 26.
¿De las medicinas que usaba el doctor?
Pues era una agua que le echaba ese agua y esa misma agua hervía para sacar la pus de las postas.
¿Había de esos que le dicen cowboys?
¿Cowboys? Uh-huh. ¿Rancheros?
Sí.
Sí, había, pero luego nuestro pitbull y este se llama caballero y...
¿No se acuerda de canciones que cantaban o
canciones, corridos?
Corridos.
Pues muchos cantaban el Rancho Brando, otros cantaban la Velita y cantaban el corrido de Pancho Villa.
¿Cómo va eso? ¿Recuerda cómo va el de Pancho Villa?
No me acuerdo ahorita.
Bueno, ¿cómo festejaban las bodas de Año Nuevo o Christmas o algo así?
Pues las bodas festejaban como todo el tiempo así, no como era. Las Christmas, bueno, cuando se llegaban las Christmas, se juntaban, pues toda la gente mueve en conjuntos, eran músicos así profesionales. Bueno, se juntaban 2, 3 músicos de violín, guitarra, acordeón y tambora. Y en el suelo, en el patio, en la tierra, ponían banquetas alrededor y se hacía el baile en el suelo, para bailar. Y bailaba uno desde las 7 de la tarde hasta otro día a las 7 de la mañana. Las bodas lo mismo, comenzaban a las 7 de la tarde, y era una boda hasta que salía el sol, hasta las 8.
¿Había muchos matones en ese tiempo o colgaban a la gente en vez de llevarlos a la corte?
Aquí en 1919 fue el último que vi yo aquí en Puente Piedra, que ahí está en Puente Piedra, está la casa 4 todavía, y ahí está un encino seco, ahí fue donde vio que colgaron al último mexicano.
¿Y por qué lo colgaron?
Porque había matado a un americano. Y este Gregorio Cortés fue el que mató a el único de aquí de Concilio. ¿Qué dice Gregorio Cortés? Es un corrido también.
Y
dice Gregorio Cortés, no siento haberlo matado. La defensa es prometida. No siento haberlo matado, la defensa es prometida. No siento haberlo matado. Lo que siento es a mi hermano. La defensa es prometida porque el empleado de Concilio mató a un hermano de Gregorio. Y entonces le voy a matar al enviado, porque voy a matar a la hermana de él. Es un correo de Gregorio Cortés.
De estos, como este muchacho que está enterrado aquí en la esquina del rancho por robar vacas, ¿cómo lo hicieron para matarlo y por qué lo mataron?
No, ese muchacho que está enterrado en el rancho no lo robaba. No. En aquellos tiempos salían de Laredo, también de Río Grande, con 500, 600 vacas para San Antonio a venderlas. Y cuando volvían para atrás, para acá, entonces los, como lo dices tú, los bandidos, los ladrones los pescaban. Y les quitaban el dinero, y a este muchacho lo pescaron solo, y lo mataron y enterraron con tu caballo, ahí está enterrado. Pero así, cuando yo venía con el dinero para atrás, los otros corrieron, viste, como yo tenía que ir hombre, lo mataron ahí con tu caballo.
Como este lugar que está aquí, que decían que asustaban, ¿en verdad asustaban?
Pues si hay un lugar ahí en Planique, asustan todavía, me asustaban, asustan. Tiene una cruz de amor arriba, ahí en Poni.
¿Qué salía allí?
Pues salía el diablo, porque decían que era el diablo el dueño del dinero. Allí hay dinero, no vas con ese que
¿Robaban bancos en ese tiempo?
No. Pues en ese tiempo no había ni bancos. La gente tenía el dinero debajo de la casa, en un bote. Hacían un pozo debajo, aquí debajo de la casa, hacían un pozo y ahí ponían el dinero. Y hacían en la casa, hacían un bloque, una ventana, van y ahí quitaban el dinero. Cuando ellos querían, ellos lo sacaban con quién.
¿Te acuerdas del primer carro que vivo?
¿El primer carro? El primer carro que vivo yo lo vi en Quimisil. Corría de la gente que no a las 6 de la mañana para llegar a las 7 de la tarde que vivir en... Era la de Bobby, el carro primero. Y después, el segundo, lo hicieron ya de gasolín. Cuando era Chile, angostita la vacina. Ese era el... ¿Cómo se llama el viejo? Bueno, era el mero jefe de la hacienda que me... Se llamaba, ¿cómo se llamaba?
¿En qué año?
En 1914. Fue cuando pues, salió el primer maratí, que dio el 13, el 14, el 15, por ahí están en un libro. Primero salió el maratí, y después salió el Morley, y después del Morley salió el Buick, y después del Buick salió el Dodge, y después del Dodge salió el Ford. El primer Chevrolet salió de 4. El segundo Chile salió 6. Y el primer Model X salió 4 velas. Uh-huh. Y bueno, ya el Chile después salió de 6. Y así se fue leyendo. Y el Ford bueno, ya salió 6 y 8 y está bien. Son 8.
¿Los caminos eran de tierra o de calicio? O sea, ¿qué cuando yo
vi? No era tierra, no había pedazos de arena, pedazos de tierra prieta. No había calicia, no había nada en ese tiempo. Toda la gente caminaba de por ahí para San Antonio, puro camino de tierra, ahí pones el camino viejo de Fichetti, Kiamar y todo ese lugar.
South Hilltop Roads Camion, South Texas.
¿Cuándo vinieron los primeros caminos de pavimento?
¿Cuándo vinieron?
¿Cuándo se hicieron?
En 1926, que ya estaba en Rancho Negro, hicieron el highway de San Antonio a Corpus, ¿verdad? Uh-huh. Hicieron con puras mulas, de aquí, de San Antonio a Corpus. El puente se llama de la rueda, traían tierra en unas filas, que eran una rueda grande, unas escrepas grandes, una con ruedas, con cuatro caballos, que echaban tierra. Hay otras traían fresnos, esas grandes hacinas que tienen una cola aquí atrás, son fresnos con cuatro muros de grande tierra y entonces le levantaban la cola y la embrocaban. Fue el 1926, 27, 27, 28, yo creo que está como 28, 26, 27, 28,
¿Fue lo que tardaron para hacer ese camino?
Yo creo que hasta 30. Gastaron para pasar ese camino para pegarle a Corpus.
¿Cómo era el primer, el, un día, cualquier día en el rancho? ¿Qué hacían todos los días? ¿En el mismo
rancho?
En el mismo rancho.
O sea, había días que trabajaba uno y el sábado y el domingo lo pasaba no andando.
Bueno, ¿qué hacían todos los días cuando trabajaba?
Cuando trabajaba. Muchas veces andabas, en el tiempo de frío que se ve el frío, van a las raíces junto al hacha y un hacha, sacar raíces y quemar, van a hacer labores. Y ahora no, con el cuento que todo está nuevo, no antes se llegaba, iba una labor y todo era 100, 200 almas, para irse a mate, labor. Y ahora no, un hombre solo, dos hombres, pagan 100, 500 acres con las carapilas y más pronto.
¿Usaban caballos para tumbar la pasta o algo así?
No, puro talache, no había caballos. Y cuando menos caballos, ahí me rompían en la tierra nueva. Y se encontraba con un tronco, le hablaba al desarrollador, ¿sabes el tronco que está muy incidido?
Puro talache.
A puro talache. Déjame ver. El 26, nosotros íbamos ahí, de Green Ranch, en Rancho Guarda, Bor. Cuando vino nuestro guarda, Bor, ahí, traigan un tractor en dos casinas, con arados, volteadores. Pero la gente tumbaba los mosquitos y les a las ramas, a los plantones y todo eso, le tumbaban con lacha y la quemaban, pero dejaban los troncos. Entonces ese tractor grande que era el Juan de Pule, un hombre que es el papiro de Vale Pule, y vive en Fichit. Él pone ese arado, ese tractor con 8 arados de clavos. Y entonces él iba sacando todas las raíces. Cuando yo le sacaba todas las raíces, la gente venía atrás juntando los troncos y haciendo montaña y quemando.
Tres.
Cuando pasó ese negocio ahí en el rancho, en Montiola, andábamos jugando nosotros, éramos muchos muchachos, andábamos jugando. En ese tiempo se juntaban los muchachos y las muchachas a jugar en un juego que le decían muy bien de la churrumbela, así de vuelta y vuelta, con un paño. El que no agarraba el paño, agarraba el paño así, muy bien de la churrumbela, tiraba. Y tú luego que a punto y lo agarrabas con esa nueva paña te daban el espinazo. Y entonces tú seguías otra vez de vuelta. Y si el otro la agarraba, entonces ese te pegaba a la carrera y te daba golpes. Esa noche estábamos jugando nosotros ese juego. Y yo tenía un perro borrado en la noche así, cuando él comenzó a llorar y yo decía, Y entonces los muchachos, a los que más juntos yo y Lencho González, Vicente y varios muchachos, dijeron que por qué lloraba. Entonces yo les dije yo que el perro me iba a dar. Cuando la señora andaba ya enojada con mi tío Martín, entonces el animal, un gato grande, prieto así, le reunió el espinazo. Era tía de nosotros, la mujer es. Mi tía Ramona se llamaba Martín, se llamaba el esposo. Y todo el tiempo peleaba. Y entonces vino ese animal de la reunión de espinazo y se veía puro de la azufre, se veía. Y cuando nosotros los fuimos todos aquí en la casa de nosotros, esa tía, y entonces el perro no quería ir para allá porque tenía miedo. Y lo agarramos del cuello y lo llevamos hasta la casa. Y trajeron a un hombre que era curandero, era espiritualista. Lo trajeron porque era mi tía Ramona, estaba tirada en el suelo. Y ella dijo que había sido el diablo que le había regañado porque peleaba con su esposo. Y de ahí para acá ella nunca más volvió a pelear con él. Porque con ese susto fue que le dio ese animal, ya no peleaba con él, con mi tío Matías.
¿Ya había muchos curanderos en ese tiempo?
En ese tiempo toda la gente eran curanderas o espiritualistas. Ellos ponían un lavamanos grande así de agua. con agua. Y agarraban un vaso con este que le ponían aquí, en el lavamanos de agua, adentro del agua. Y entonces ellas hablaban con el espíritu y se venía una mujer y se metía aquí adentro, del bosque. Y por medio se venía aquí y hablaban. Y por medio de ese espíritu que estaba aquí adentro encerrado, ellas curaban. Este espíritu que estaba aquí le decía que, pues en aquellos tiempos no había medicina, eran puras hierbas del monte. Y ellos juntaban hierbas, se juntaban y hacían una medicina y se la daban, y con esas cosas, ellos sanaban. Pero había espiritualistas y había estos otros que eran curanderos, pero esos eran por Dios, y ellos se curaban porque Dios les había dado el don. Y ahora hay muchas mujeres, hay que ir en Alice, en Mundir y otra en aquí pegada a otra vida, que dice que tienen don de Dios, porque son curanderas. Y ellas te curan a cualquier gente. Y si la mujer te deja y tú la quieres otra vez ahorita, esas mujeres te dan un método para que la mujer venga para atrás. Pero son así, hablan con los espíritus. Sí. Porque se juntan los dos espíritus, el de la mujer, y el del hombre y el de la mujer, que están desbloqueados. Y entonces esos dos espíritus se contrastan otra vez y se vuelven a juntar de vuelta otra vez.
Y como religiones, de este que creían que si no era bueno, se lo llevaba el diablo, había, ¿creían en eso?
Pues el católico sí tiene siempre que creer.
O sea, como era el Pentecostés, cristiano y todos hablan tocando de eso, que si uno no cree en Dios, bueno, el diablo se los lleva, cuando se muere, no ahorita, pero cuando se muere. Yo tuve un tío, en 1917, se llama Isabel, hermana de mi mamá, ese tío mío no creía en nada, y cuando él se murió, que ya estaba, lo ponía en un table, así en una loja grande, ahí estaba tendido. Y en ese tiempo la gente no esperaba como era, no los balsamaban como era. Le ponían un lavamanos de agua aquí arriba, el table estaba aquí, el difunto arriba, y este lavamanos estaba ahí. Y cuando ese tío mío no creía que el diablo se lo podía llevar, porque él era muy diablo, hacía muchas cosas malas. Y cuando no estábamos rodeados de él, entonces vino el diablo y lo sentó para atrás. Lo sentó, y cuando él lo sentó, él volvió otra vez de vuelta, a vivir. Pero al rato, como a la hora y media, entonces sí se murió de a tiro. Pero quedó en la casa que se había azufre, donde había venido el diablo allá adentro. Y esos curanderos decían que el diablo le había tentado para llevárselo. Para, así era. Pero y el diablo ya le había ganado la vida. Y eso le había quitado a Dios, se le había llevado para él. Porque ese tío no creía que había Dios.
¿Y cómo trataban a los mexicanos, los bolivianos, los trataban bien y los trataban mal?
Pues había americanos que trataban bien a uno, como el Dick Lynch, el viejo Lynch era papá y hijo, ellos trataban a uno muy bien. Pero como el viejo Fritz era alemán, ese no trataba a la gente bien como debería de tratarlo. El viejo John Liverpool era americano. Ellos trataban bien a la raza, a todos los mexicanos en el trabajo. Bueno, y el sábado y el domingo, el sábado que no trabajaban, ese día se lo pagaban a que no trabajara. Pero, no, pues ahora, algunos sí son igual, como ahora, pero no, como más antes. Tenía que trabajar todos los días de la semana, los 6 días, si no trabajaban los 6 días, te pagaban nomás 5.
¿Cómo le pagaban por día?
Pero pagaban uno 50 cents a day, 50 centavos el día, ibas a chapear el algodón por el acre, en un acre, bueno, te pagaban 20 centavos, 30 centavos por el acre, pero no te, del 17 para acá fue cuando vinieron a pagar a peso el día, del 17. De ahí para acá se venían a pagar todo el día, pero por todo el día, no como ahora, bueno, te pagan
Cuando yo estaba chico, yo tenía como 14 años, yo trabajaba con una sembradora, con una mula atrás, y un mil bostes, por 50 centavos todo el día. Venía el agua, y ahí viene el agua, ahí viene, y el del mil bostes allá adelante, hasta que no corría el agua por aquí, detrás de aquí iba bordeando, y tú que ibas sembrando a pie, con una sembradora, no te parabas hasta que no corría el agua. Con algunos ciertos americanos. Pero le pagaban los 50 centavos. Fuera papá, hijo, no le hagas. Fuera. Quien fuera. Como quiera le pagaban 50. Y del 17, cuando la guerra esta es la primera, fue cuando vinieron a pagar a peso el día.
Esa es la guerra del 17. ¿Qué pasó en ese tiempo?
El 17, cuando se comenzó la guerra el 17, llamaron, hubo reclutamiento. El gobierno mandó a llamar a todos los muchachos de 18 años para que fueran a pelear.
¿Subió la comida o bajó la comida?
La comida subió lo mismo. Pero ya porque la guerra del 17 no duró más 6 meses. En 6 meses se acabó allá donde estaba la guerra grande. Pero siempre el gobierno siguió reclutando a los muchachos y hasta la fecha todavía. Porque el gobierno quiere a la gente que esté, como digamos, lista para cuando va a pelear. Porque si el gobierno agarra a un muchacho que no sabe manejar la carabina, los otros lo matan más fácil porque no sabe tirar. Y por eso el gobierno ahora se lo lleva con tiempo. A ser soldado. Y entonces del 17 para acá la guerra no... Se acabó la guerra con Alemania, sí, el 17 fue la primera guerra que hubo. Alemania y Japón, y ahora no, Japón ya él no quiere pelear con nadie, pero el alemán sí, les quedaban 2.000 muchachos de 18 años, los chicos de 2.500, 3.500, fueron los que quedaron vivos, y mujeres y hombres, y entonces el gobierno, allá, les ponía for one man. 4 muchachos para un hombre solo. Cuando ya están, se las quitaban y le traían otras 4. Y ese muchacho estaba igual la comparación con un
caballo
en un corral. Y no nomás uno, todos, ¿no? Y le traían muchachos el doctor, los examinaban. En ese tiempo si había doctores buenos, los examinaban. Si ya estaban buenas, las ponían. Y si no, esas las quitaban y las ponían. Los que no servían, las llevaban a que asistían los soldados allá a cuidar las criaturas que venían. Sí. Y para cuando se comenzó la guerra esta nueva, ya había cerquita de 40.000 muchachos de 18. Sí. Para cuando se... Yo no recuerdo en qué año se comenzó esta guerra que está ahorita. Pero ya tiene más que como 20 años.
Bueno,
No.